RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Seña y contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual. Les saludamos
Germán Alberto Sáenz Pacheco
y quien les habla, Freddy Mojica González, docentes del programa de Comunicación Social. Bienvenidos al programa Seña y Contraseña. El tema para el día de hoy es COVID-19, expectativas para un posible escenario post-pandemia, aportes desde la psicología y la medicina del deporte. Hoy continuaremos con la segunda parte del programa.
Para abordar estas temáticas, el día de hoy nos acompañan Juan Ricardo Llure, él es psicólogo, politólogo con énfasis en resolución de conflictos y educación para la paz, magíster en geografía, y el doctor Mauricio Mejía Costa, él es médico especialista en medicina deportiva y rehabilitación deportiva, director del Centro de Rehabilitación Deportiva y Acondicionamiento Físico Integral Sport Real. Bienvenidos a Seña y Contraseña, Juan y Mauricio.
Germán, muchas gracias por la invitación.
Para iniciar esta conversa, desde sus áreas del saber, ¿cómo el control social condiciona la vida cotidiana, en pos de no expandir aún más el contagio? En el entendido que estamos en el tránsito de sociedades que antes tendían al disciplinamiento de sus poblaciones a unas sociedades que ejercen control, pero en el sentido de monitorear condiciones y actividades a través de la mediación tecnológica. ¿Qué nos dices al respecto, Juan?
Hay algo importante para plantear sobre lo que ustedes nos están diciendo, y es que uno, cuando estamos hablando de control social, estamos hablando como de los discursos de normalidad y de cómo se busca la normalidad en un grupo social o en una sociedad. Creo que frente a esa búsqueda de normalidad que intenta en estos momentos el mundo, vale la pena valorar un poco el caso o el contexto de Colombia. Y vale la pena valorar de qué contexto vinimos, ¿no? Entonces, si más ustedes no se acuerdan, terminamos un 2019 cargado de protestas sociales, iniciamos un 2020 también cargados como de mucha ilusión de cambio, de ver que nuestro país estaba asumiendo la protesta social con ciertos cambios, que estaba asumiendo una protesta social más desde la creatividad, mucho menos desde la violencia. Vimos también que así como el Estado tiene una capacidad, por ejemplo, para generar algunas estrategias de control y para llevar y disminuir la protesta social, como se vivió en Cali o en Bogotá, a través de los rumores que, por ejemplo, se utilizaron en redes sociales para llevar a la gente a confinarse en sus casas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa situación en la que decían como que habían bandas, primero decían de delincuentes, después bandas de venezolanos, que estaban metiéndose a los conjuntos, que estaban metiéndose a los edificios, etcétera, 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 y que generaron toda esa estrategia, la sociedad buscando que la sociedad saliera, como se metiera, se encerrara en sus casas, que vimos también un poco una respuesta graciosa, porque a mí me causaba gracia el ver como que por todas partes denunciaban esto y otra gente empezaba a decir, hombre, pero si yo estoy donde están diciendo que está sucediendo todo eso, yo no veo que todo eso esté pasando. Y me causaba gracia frente a esa situación, pues algo trágico también, ver como personas como de 60, 70 años saliendo con palos y solos como a intentar defender la propiedad privada y a defender como los desmanes de las personas, ¿no? O sea, como legitimando un poco la acción paraestatal y en la garantía de la seguridad de la propiedad privada, ¿no? Ahí vemos como un ejemplo de cómo esas estrategias de control se venían dando, pero aún así también vemos cómo la protesta social y cómo todas esas manifestaciones culturales, esos conciertos que se dieron en vía pública, esa toma de espacios por parte de la academia que salió a informar, a contar, a dar sus clases, a comprender, a dar herramientas para comprender las realidades de las calles, se dio un cambio, estaba dando como un giro que era importante para nuestra sociedad. Venimos, o muchos iniciamos este 2020 con mucha esperanza sobre todo eso que estaba sucediendo en nuestro país y sobre todos esos cambios que se estaban dando. Pero llegamos como a esta situación de confinamiento y ¿qué encontramos? Encontramos que otra vez el Estado se manifiesta absolutamente con todo su aparato de control, y vemos que, por ejemplo, muy en concreto, el poder político, específicamente el poder político que está centralizado, empieza a intentar legislar y a sacar resoluciones, decretos, para intentar regular toda la vida y la cotidianidad de las personas. Y pues a mí, sinceramente, a mí me asusta que, por ejemplo, esto esté sucediendo teniendo un Congreso o un aparato legislativo que está inmóvil frente a lo que está sucediendo y frente a lo que viene decidiendo el gobierno nacional. Vemos que esa normalidad que se está buscando tiene una visión claramente marcada por lo que dice el Estado. El Estado, en particular el Estado central, en cabeza del presidente. Ellos son los que están dirigiendo toda la estructura del gobierno y están diciendo más o menos qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y a mí me asusta porque veo a algunos congresistas preocupados diciendo como, hombre, nosotros como sociedad también tenemos que ir allá a Bogotá, tenemos que dejar un poco la región y ir a sesionar, ir a votar los decretos, ir a votar resoluciones, porque no todo lo que diga el gobierno central puede ser acertado, ¿no? Digamos que el espíritu de la existencia de un aparato o un colectivo como el Congreso es que pueda en algo ofrecer un contrapeso frente a lo que puede, un contrapeso o una visión complementaria frente a lo que pueda decidir el gobierno nacional central. Y me preocupa también porque creo que nosotros como población tampoco tenemos muchas herramientas para reaccionar en estos momentos frente a lo que designe el gobierno nacional. Y con esto estoy haciendo también como un llamado a la reflexión, porque no todo lo que el gobierno nacional esté diciendo puede ser acertado. Veamos como los debates que se han despertado con el gobierno de la ciudad de Bogotá, y en algunos casos hemos encontrado que varias de las cosas que se dicen en Bogotá o de las cosas que se plantean desde las regiones pueden obedecer mucho más a las necesidades de la realidad actual. Me preocupa bastante, y me preocupa porque no hay ni ciudadanía activa con posibilidad de activarse frente a esos cambios y frente a todas esas herramientas de control social que emite el gobierno nacional.
Doctor Mauricio Mejía, ¿qué nos puede complementar con respecto a este tema desde el punto de vista de la medicina y del deporte?
Pues a ver, yo también, desde este punto de vista, yo también estoy muy, 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 muy preocupado, porque todavía no se sabe qué va a pasar y hay una carga de estrés muy, muy alta. Y lo que nosotros estamos viendo son dos puntos de vista muy diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de medicina y estamos hablando de medicina del deporte, la mayoría de médicos están enfocados en decirle a los pacientes y a las personas quédese en casa y sea responsable. Y voy a ser muy franco, eso lo dicen desde que uno tenga algún ingreso, y eso lo puede uno decir desde que, por ejemplo, esté haciendo telemedicina o teleconsulta. ¿Por qué? Porque yo me quedo en mi casa responsablemente, pero estoy con algún ingreso que me va a sostener. Puede que sea menor, pero algo es algo. Pero vamos a ver el otro punto de vista, que el otro punto de vista es la persona que no tiene ingresos, que tiene gastos, que no tiene ahorros, como pasa en la mayoría de las personas y de la población colombiana que en realidad vivimos el día a día y que obligatoriamente tienen que salir a rebuscar. Entonces, son dos puntos de vista completamente diferentes, en donde uno dice el gobierno en dónde está parado. Y lo que ha hecho el gobierno, para bien o para mal, está en el punto neutro de estos momentos. Hablar desde el punto de vista de medicina del deporte, tratar de que la gente salga en un horario establecido de 6 a 10 de la mañana, dependiendo de la localidad o de la ciudad donde sea, a mí no me pareció descabellado en realidad. ¿Por qué? Porque por salud mental y por salud física me pareció una idea buenísima. ¿Y esa idea de dónde se tomó? Esa idea se tomó de un estudio donde se hizo en Bélgica y en Holanda, donde se demostró que si uno tenía la distancia adecuada no iba a haber tanto problema para contagiar a más personas con el COVID, ¿bien? Pero ahora vengo a la realidad colombiana. Yo, Mauricio Mejía, el primer día que se autorizó salir a hacer ejercicio, ¿qué se encontró? Se encontró a las personas, se les dijo, usen tapabocas. Las personas no usaban el tapaboca o no lo usaban bien. Entonces acá vienen los contradictorios. Doctor, es que usted sabe que si uno empieza a hacer ejercicio de alta intensidad, yo voy a correr mucho, voy a empezar a aumentar el dióxido de carbono dentro del tapabocas y me voy a desmayar. Sí, pero es que a las personas toca enseñarles es que les están dando la oportunidad de que vayan a hacer algo de ejercicio suave, diviértanse. Esto no es irme a entrenar para un medio Ironman o un Ironman o 42 kilómetros. Esto es salir de un confinamiento, hacer algo de actividad que automáticamente va a cambiar en algo el chip.
¿bien? Además de el uso de no tapabocas, ¿qué más me encontré? Personas trotando, tercera edad, sin ninguna protección. Y más aún, personas escupiendo, que yo decía, esto no puede ser cierto. Y ahora, sumémosle otra cosa, todos trotando pegaditos. Entonces, es muy difícil jugar con la mentalidad y la educación de nuestra población y compararlo con Bélgica y con Holanda, donde sí se ha podido hacer. Entonces, esa medida es muy buena medida, yo apoyo esa medida, pero que se esté haciendo un seguimiento bueno, no tanto, pero es más responsabilidad personal y responsabilidad social, que la gente no ha querido entender eso. Primero eso. Segundo, empezar a soltar a gente a que trate de recibir algo de dividendos porque están aguantando hambre, no me parece errado, pero tiene que haber demasiada educación para enseñarles lo del distanciamiento. Vuelvo y repito, nosotros no estamos acostumbrados a hacer distanciamiento. Entonces, hay falta más campañas y que el gobierno entre más y ser muy conscientes de eso, porque nosotros no podemos vivir en una sociedad encerrados. Si yo hablo de la parte médica y yo estoy viendo unas personas que están encerradas, por más que quieran tratar de ser físicamente activos en un confinamiento, voy a encontrar unas personas que están perdiendo capacidad física, y si una persona me está perdiendo capacidad física, me está perdiendo entonces masa muscular, y si me está perdiendo masa muscular y capacidad física, estoy deteriorando la salud. Más aún, si esta persona está comiendo mal, estoy haciendo lo anterior más subiendo de peso. Y si yo hago lo anterior más subir de peso, entonces voy a ser más propenso a que empiece a presentar otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, como dislipidemias o aumentos del colesterol y los triglicéridos, ¿qué me va a llevar? En un infarto. Es decir, esto tiene sus pros y sus contras, pero desde el punto de vista de la medicina es muy difícil empezar uno a actuar ya.
Es tiempo de una pausa.
En un momento regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Radio UNAD Virtual.
Desde la UNAD, zona centro Boyacá.
Como ven, querida audiencia, hay muchos temas para debatir y eso es también uno de los fines de Seña y Contraseña, que a partir de estos programas también generemos diálogo y debate en los diferentes cursos académicos de la UNAD y en los diferentes espacios donde estemos interactuando, sea como estudiante o como comunidad educativa en general. Algo muy interesante de lo que nos han comentado nuestros invitados tiene que ver con esa noción, por ejemplo, que desarrollo tenemos. A veces queremos imitar a otros países, en otros contextos, con otras realidades, y debemos también pensar en algo nuestro, en algo que sepa Colombia. Si bien ahí planteaba Juan de los escenarios donde el gobierno, de la toma de decisiones que están como tan verticales, tan autoritarios, también hay cosas que podemos hacer como comunidad. Es el momento de la solidaridad entendida como lo horizontal y no como lo vertical. También pequeñas acciones llevan a grandes cambios. Y también, como dice el doctor Mauricio, también pensemos en eso. Alguna vez alguien le preguntaba a un experto en vino, ¿cuál es el mejor vino según para usted? Dice, el que a uno le guste. Y como dicen los boyacenses, al que le gusta le sabe. Doctor Mauricio, siguiendo con este escenario también de la música, ¿cuál la canción cree usted que hace parte de su banda sonora, esa canción que lo motiva, esa canción que escucha en determinados momentos?
Me ha gustado mucho el jazz y uno de los cantantes que siempre me ha gustado desde pequeño ha sido Louis Armstrong. Y una de las mejores canciones que tiene, sobre todo para esta época, es When You're, ¿por qué When You're Smiling? Entonces, la traducción es cuando estás sonriendo. Fisiológicamente, cuando una persona sonríe, libera un tipo de hormona, que vamos a llamar las dopamina, serotonina, y son hormonas y oxitocina, que son hormonas de felicidad, son hormonas que dan placer y son hormonas que dan tranquilidad. Y lo que trata de explicar esta canción es que mientras yo esté sonriendo, voy a contagiar a todo el mundo de sonreír. ¿Y eso en qué se va a traducir? Positivismo y felicidad. También lo que dice es que cuando yo estoy sonriendo, el mundo abre una ventana diferente a todas las posibilidades. Pero si al contrario yo no estoy sonriendo, sino estoy llorando, como puede estar pasando mucho ahorita, todo lo que yo quiero que sea positivo se va a convertir en negativo. Y vamos a hablar de baja frecuencia. Entonces, esta canción lo que va a representar es, toca seguir adelante. ¿Positivo? Sí, no va a ser un 100% en todo momento, 24/7, tratar de ser positivos, no lo va a hacer, porque es imposible tratar de ser lo más positivo. E inclusive, uno de mis profesores de yoga que decía, Mauricio, tratar de vivir feliz toda la vida es imposible. Uno tiene que tener un balance entre arriba y abajo. Entonces, no se meta en la cabeza de que usted tiene que ser feliz en la vida, pero sí trate de vivir lo que más pueda siendo feliz y positivo. Que para mí, en este caso, esta canción demuestra lo que estamos tratando de vivir, que ha sido difícil, pero que lentamente lo estamos haciendo.
Oh, when you smiling. When you smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you laughing, bah, 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 when you laughing. Yes, the sun comes shining through. But when you crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby. And I hope you will smile with you.
Doctor Mauricio, continuando con nuestra charla, ¿cuáles serían como esos consejos generales que debemos tener en cuenta para realizar deporte ahora con el tema del distanciamiento social y, bueno, los hábitos que se pueden tener en casa para practicar deporte y no cometer errores como lesiones u otras que ha mencionado durante el desarrollo del programa?
Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar, y esto es algo a grosso modo, porque uno siempre tiene que tener en cuenta varios ítems. Entonces, uno de ellos es la edad de la persona, los síntomas que pueda llegar a presentar la persona, es decir, si se ahoga, no se ahoga, si le duele el pecho, no le duele el pecho, si siente palpitaciones o no, y otros síntomas que uno podría decir si puede hacer o no puede hacer ejercicio. Es decir, no todos podrían hacer ejercicio en la casa a menos de que tengan síntomas o no. Eso es lo primero, la edad, los antecedentes, si sufre de alguna enfermedad importante o no, para tener en cuenta que lo puedo colocar a hacer de ejercicio. Y algo muy importante sobre todo ahorita en cuarentena, es los problemas articulares y musculares que se presenten. ¿Por qué? La mayoría de personas viven en espacios muy pequeños y reducidos, entonces les tocaría teóricamente hacer ejercicios donde va a producir un aumento de estrés en las articulaciones y podría llegar a agravar el dolor que ya vengan a presentar. Entonces vuelvo y toco el tema que habíamos dicho antes, de que no todos los ejercicios le van a servir a todas las personas. Entonces eso sería lo primero. Ahora bien, teniendo en cuenta la regulación que dejaron salir a muchas personas a hacer algo de actividad física, salir a caminar, y quiero que quede claro, salir a caminar a un paso que sea agradable para la persona va a ser el mejor ejercicio para hacerlo. Ahora bien, me van a decir, doctor, entonces puedo trotar fuerte, no lo hagan. No lo hagan porque recuerden que por regulación tiene uno que usar tapabocas y no va a captar el suficiente oxígeno y se van a sentir muy ahogados. Entonces ahí es cuando se quitan el tapabocas y empiezan a escupir y todo eso. ¿Qué personas, y esto también me parece sumamente importante, qué personas no deberían salir a hacer la caminata o hacer ejercicio por su cuenta? Personas que tengan enfermedades que produzcan inmunocompresión, es decir, que el sistema inmune esté comprometido. ¿Y a qué me refiero? Entonces son personas que, por ejemplo, tengan enfermedades como artritis reumatoidea, espondiloartropatías, psoriasis, que estén utilizando medicamentos que nosotros en nuestro término médico se llaman biológicos, que van a producir una disminución de sus defensas. Esas personas no tienen por qué salir, y eso tiene que quedar claro. Entonces, vuelvo y repito, el ejercicio es vital para todos. Todos tenemos que hacer ejercicio, sí, pero todos tenemos que ser ahorita sumamente responsables. Tengo un paciente, listo, 60 años, le encanta correr, ha sufrido 3 infartos, sufre de EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque fumó por mucho tiempo. Doctor, voy a salir a correr. ¿Usted me lo aconseja? No, quédese en la casa. Entonces, eso es bueno que lo pregunten, pero pregúntenselo a personas que sepan, no a cualquiera de redes sociales, porque no funciona así de fácil. Se están dando cuenta que las personas jóvenes, cuando yo hablo jóvenes, no son 15, 16 años, sino los que 30, 40, hasta 50 años, los que más se están complicando son las personas que no hacían ejercicio previo a la pandemia o que sufren de sobrepeso y más de obesidad. No se trata de volverse fitness, no se trata de sacar los músculos más grandes, no se trata de buscar la marcación total. Hacer ejercicio se trata de tener salud. Y si estamos mirando las estadísticas y las prevalencias de qué pacientes o qué personas se están complicando, la mayoría de personas en un rango entre los 30 y los 60 años son las personas que no tienen buena capacidad aeróbica, es decir, que no hacían mucho ejercicio o que no lo hacían, o las personas que tienen sobrepeso, obesidad. Ese es el primer rango. De los 60 para arriba ya cambian, entonces ya de los 60 para arriba son las personas que son hipertensas, que tienen alguna otra enfermedad enfermedad cardiovascular, y también ahí están sobrepeso, obesidad y los que no hacían ejercicio.
Gracias, Mauricio. Hay un refrán que reza: no hay mal que por bien no venga, referenciado por primera vez en el Criticón de Baltasar Gracián por allá en 1651 y que continúa vigente. Quisiera que concluyéramos esta conversa con sus apreciaciones en torno a dicho refrán y de qué manera, como consejo o tips, nos pueden dar algunas pautas para un posible escenario post-pandemia. Adelante, Juan Ricardo.
Pues, escuchando la reflexión, creo que no puedo evitar pensar que, en definitivamente, el mal que nos aqueja no es la pandemia. Lo que nos ha afectado son las condiciones de exclusión, las condiciones de vulnerabilidad social, económica e incluso ambiental que caracterizan al Estado colombiano. Porque si hay algo que no pueda tener una alternativa positiva en la actualidad frente a la pandemia, depende de esas condiciones de vulnerabilidad que ha tenido nuestro Estado en Colombia. Me preocupa porque muchas de estas cosas, mucho de lo que ha surgido alrededor de la pandemia, ha puesto sobre la mesa un montón de problemas que como sociedad nosotros tenemos y que no hemos tratado adecuadamente. Un ejemplo, yo creo que ustedes de pronto han visto noticias y han seguido el aumento de llamadas, por ejemplo, en líneas telefónicas que ofrecen atención en temas de violencia. Entonces uno encuentra que hay cifras en Colombia antes de la pandemia que calculan que la permeabilidad a las situaciones de violencia por ejemplo, en el 12% de la población infantil se calcula que han tenido algún tipo de vulnerabilidad o exposición a situaciones de violencia, especialmente intrafamiliar. Cuando se habla de jóvenes, se dice que alrededor del 30% de los jóvenes tienen también algún tipo de relación o vulnerabilidad frente a alguna expresión o forma de violencia. Y en cuanto a los adultos, se dice que casi el 40% de la población tiene o ha tenido una expresión de violencia. Eso previo a la situación del COVID. Ahora, a raíz de la pandemia, ¿qué encontramos, por ejemplo? A finales de marzo, inicios de mayo, salió un reporte que decía que en Colombia el aumento de llamadas a la línea de emergencia que atiende violencias en el país se había dado en torno a un 70%. Para finales de abril se decía que el aumento estaba entre el 120 y 125 o 30%. Es decir, toda la situación de violencia en este mes, en el último mes, se ha duplicado o se ha aumentado la necesidad de llamada para ofrecer o para buscar apoyo. Entonces, pues a mí lo que me preocupa realmente es que el mal no sea la pandemia como tal, sino que la pandemia de pronto pueda jugarnos esas incluso a favor, porque puso de relieve y puso sobre la mesa un montón de problemas que tenemos como sociedad. Un tema que no estaba para nada en la agenda política de nuestros gobernantes, la seguridad alimentaria.
Muchas gracias, Juan Ricardo. ¿Y cómo cerraría Mauricio esta conversa?
Bueno, yo tengo dos puntos de vista con respecto a esa frase. El primero, voy a hacer algo más espiritual. Voy a creer en que la humanidad puede llegar a cambiar en algo y que esta pandemia va a hacer que más de una persona se dé cuenta qué es valorar la vida y qué es tener felicidad y libertad. Ese es mi pensamiento desde lo espiritual. Ahora vamos a hablar desde lo racional. Desde lo racional me da tristeza ver la sociedad donde vivimos, como lo veo. Me da mucha tristeza y es completamente cierto ver cómo juegan con el hambre de la gente, con la necesidad de la gente, para que un país como nosotros, que somos corruptos, se esté aumentando. Ahí es cuando ya lo racional raya con lo espiritual y uno dice, no creo que cambiemos en mucho. Sigo diciendo, hay que ver lo positivo y es ver que el planeta tomó un respiro. Muchísimas gracias.
Visto así, está claro que tenemos ante nosotros una tarea inmensa en el corto, mediano y largo plazo, que más allá de individualismos y oportunismos, requiere un empeño solidario, una movilización cultural. No podemos dejarlo solo en manos de las autoridades o del sistema de salud. La colaboración es de todos, incluido un amplio voluntariado organizado y protegido. Esto es esencial.
Les agradecemos a nuestros invitados, el doctor Juan Ricardo Díaz y el doctor Mauricio Mejía Costa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el programa Seña y Contraseña.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Para terminar, los dejamos con esta frase de Eduardo Galeano. Creo que hay que pelear contra el miedo. Se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es lo bueno que la vida tiene, para que no se convierta en un mortal aburrimiento. Les hablaron
Freddy Mojica González
y Germán Alberto Sáenz Pacheco, docentes del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Seña y Contraseña. Espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y Contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.